Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes y bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saluda Toño Rodríguez a nombre del maestro Beto Murrieta. Media hora en el debut de Santi Jiménez, ha debutado con el Milan en la victoria en la Copa Italia, 3-1 sobre la Roma. No fue titular, entró de cambio al minuto 59 por Tammy Abraham y contribuyó ya con una asistencia, una jugada de gol que termina poniendo otro debutante. Joao Félix también debuta con el equipo, mete gol y el partido termina 3-1 a favor del Milan. Aquí estamos con muchísimo gusto, Jorge Pietrasanta. ¿Cómo estás, Pietra?
Hola, mi querido Toño, es un placer saludarte y a todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo aquí también, un saludo. Pues sí, buena noticia, el debut de Santi Jiménez y la asistencia para el gol de Joao Félix ante la Roma en la Copa Italia 3-1, y la presión que le ejerce a Tammy Abraham, ¿no, mi querido Toño? Porque pues dos goles del inglés, o sea, como que dijo, ¡ay, güey! Me pongo pilas o no sé qué vaya a pasar, ¿no?
Pues hace dos goles, eso es cierto. Sí. Uno temprano al 16 y va encaminando el partido. La presión va a estar en esa competencia. La voz está con nosotros. Javier Trejo Garay, ¿cómo estás, Javo?
Hombre. ¿Qué tal, mi querido Toño? Hola, Pietra, gusto en saludarles. Por supuesto que hay varios temas sobre la mesa. Tiene para hablar mucho del fútbol. Pero obviamente estamos ya unos días en cuenta regresiva para el Super Bowl número 59, con todo lo que implica, más allá de las conferencias, más allá del Opening Night que se llevó a cabo hace apenas 48 horas, lo que depara, por supuesto, este Super Bowl en términos económicos, en términos de atención, de rating, incluso de las televisoras. Pero lo más importante al final, Toño, Pietra, amigos, es el ver el nivel de preparación de uno y otro equipo. Sí, Steve Spagnuolo puede parar a Jalen Hurts, tiene herramientas para hacerlo, y en el caso también de Big Fan, yo lo propio, si puede parar a una ofensiva versátil, poderosa, encabezada por Patrick Mahomes. Esto me parece un buen tema para platicar con todos nuestros amigos, mi querido Toño.
Sin lugar a dudas. ¿Tú con quién vas en este Super Bowl, Pietra?
Yo voy con Eagles.
Anda,
Eagles. ¿Sabes por qué? Porque ya estoy harto de los tricampeonatos. Ya chole con los tricampeonatos.
Eagles.
Muy bien, Pietra, muy bien. Justo te iba a tirar por ahí, pero ya tenías todo pensado. Es uno de los grandes temas que vamos a estar hablando. Tenemos a Javo, que por supuesto nos va a estar dando toda la luz de lo que viene en estos días. Ya en el conteo regresivo, no se olviden que tenemos la cobertura a través de ESPN, Disney Plus. El Super Bowl está con nosotros. Cruz Azul ganó en su debut en la Copa de Campeones de CONCACAF. Fueron a jugar contra Real Hope, un equipo de Haití. El partido se llevó en República Dominicana, se llevó a cabo y gana Cruz Azul 2-0. Pues nos rasgamos las vestiduras por lo de Anselmi, Javo, pero el Cruz Azul, ¿no? Ahí va en liga, ligando victorias, sí. Y ahora otra en CONCACAF.
Y sí, con Vicente Sánchez al frente del club. No ha perdido, lleva 3 victorias consecutivas, 2 en la liga, esta contra el equipo haitiano, y además un empate contra el equipo de Puebla, así que ahí va Vicente Sánchez. No sé si está haciendo méritos para ver si es considerado para quedarse ya de manera definitiva, ¿no?
Le suma, que no fue un buen partido, le sumo que no. Para la vuelta ya el está rival, tranquilo después del 2-0, claro. Administra bien al equipo, tienes partido contra Pachuca, luego vendrá la vuelta. Caramba, yo ya lo hubiera ratificado, pero bueno, la máquina no lo ha hecho todavía. va caminando en cuanto a puntos y eso te da más tranquilidad para poder trabajar, ¿no?
Claro, claro, claro.
Lo más importante, Pietra Jabo, el que ya lo ratificó fue León Lecanda, ya puso en Twitter que no hay drama, eso, que se va a quedar. Así que ya con eso, ya estamos del otro lado. Forge recibe a Monterrey el día de hoy en CONCACAF, Real Estelí, Canadá, Real Estelí en Nicaragua, recibe a los Tigres mañana. Las Chivas juegan en Cibao, en República Dominicana, estaremos hablando eso, y Cavalry, también un equipo canadiense, va a recibir a los Pumas. Regresamos con estos y muchos más temas aquí en ESPN Radio Fórmula en esta edición de 5 de febrero. Ya venimos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con todas las polémicas y las quejas que han habido, bueno, el caso es que Real Madrid ha avanzado hoy en la Copa del Rey, ganó al Leganés 3-2. El partido estuvo apretado. Gonzalo García Torres al minuto 93, imagínense ustedes, ganó el partido para el Real Madrid 3-2. Un poco de la información que tenemos para ustedes. También Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ya en funciones, ha confirmado que va a estar en el Super Bowl en Nueva Orleans. No se pierde los mejores eventos. El presidente de la Unión Americana se fue, Santi Jiménez del Feyenoord, pero este equipo ha hecho oficial la contratación de otro delantero mexicano. Apréndanse ese nombre si no lo habían escuchado antes. Estefano Carrillo, delantero del Santos Laguna, tiene 18 años de edad. 23 goles con la sub-17 de México en partidos oficiales, así que no, ya se fue Santi, ya lo vendieron en 36 millones. Vamos a ver qué puede pasar con Estefano en varios años más. Y estamos de cumpleaños este 5 de febrero. Cristiano Ronaldo está cumpliendo 40 años de edad. Neymar, con sus helicópteros y todo el dinero que se ha llevado ahora a Brasil para su regreso a Santos, está cumpliendo 33 años. Pietra, Jabo y Rafa Puente, nuestro Rafa Puente, papá, también está cumpliendo años el día de hoy.
También le mandamos un abrazo enorme continuamente. Acá está en ESPN Radio Fórmula, el gran Rafa Puente. Abrazo enorme para él.
Oye, como no está Beto Murrieta, en nombre de Beto Murrieta, si no mal recuerdo, hoy también cumple la Plaza de Todos los México, ¿no?
Claro que sí. Pues, Por eso no está, ya está para la corrida de aniversario. Hoy es importantísimo para los que les gusta el Toro, mi Toño y Javi, porque hoy es la despedida de Enrique Ponce. Ponce, que fue el español que más se presentó en la Plaza de Toros México. Hoy es última, no vuelve a torear en ningún lado. Ya con esta se despide.
Pues sí, lo dijiste, Pietra, y por eso Beto no está aquí con nosotros. Sí. Le mandamos un abrazo. Bueno, no sé si es por eso, pero seguramente estará muy enterado de todo lo que nos platicas. Le mandamos un abrazo y sobre todo uno muy especial, con mucho cariño, a nuestro Rafa Puente, que hoy también, qué día para Rafa, el día de Neymar y el día de Cristiano Ronaldo. Ya había nacido antes otro crack como Rafa Puente. Hablando de cracks, Héctor Tello, un abrazo hasta Monterrey. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo último de Sergio Ramos?
¿Cómo estás, Toño? A gusto saludarlos a todos en ESPN Radio Fórmula. Y a la espera del anuncio oficial, intercambiaba por ahí algunos mensajes hace un par de minutos y decía, bueno, ¿qué falta? Pregunta, ¿qué falta? Tema legal, revisión de cláusula, minucioso, porque fue parte de un despacho jurídico de Madrid también a revisar estos pequeños resquicios que a veces quedan en entredicho en los contratos, en un transfer internacional, temas de visa de trabajo, que lo que me dicen va en camino para que pueda viajar pronto, y ya que se tenga cubierto totalmente estos aspectos, se va a dar ya la firma del contrato con Sergio Ramos, con Rayos de Monterrey, firma por un año con acuerdo verbal a uno más, es lo que me dicen. Hay un acuerdo en que si los números dan, si los rendimientos se van acercando a lo esperado, podría quedarse un año más, aparte de este que va a firmar con los Rayados del Monterrey, que ya preparan, Toño, un plan de bienvenida para el futbolista español. El fin de semana se tiene pensado abrir las puertas del estadio del Gigante de Acero para darle un recibimiento con la afición que quiera estar ahí presente, que se va a esperar una muy buena cantidad. Si con Sergio Canales se hablan de 18,000 aficionados, imagínate tú con un astro internacional como Sergio Ramos, con todo el palmarés, hay mucha expectativa. Estuvimos a las afueras del Gente Acero haciendo unos enlaces. Hay gente que ya pregunta por el jersey de Sergio Ramos, que va a usar el dorsal número 93. Todavía no está a la venta. Hasta que no se dé el anuncio oficial, va a salir todo el merchandise de Sergio Ramos acá en la Sultana del Norte.
Hombre, pues toda la carne al asador en una ciudad que se presta sola para eso en la bienvenida, ya me lo estoy imaginando. Tello, pero el caso es que la firma todavía no está en el papel. Hasta ahorita, más allá de lo que nos dices, los términos legales y todo eso, en temas de estudios médicos y pruebas médicas, ¿hasta ahí todo va bien?
Todo avalado, mi querido Toño, porque sí había mucha especulación sobre el tiempo de inactividad y si algunas lesiones añejas podían salir en estos exámenes exhaustivos, porque sí, es lo que se puso mucho énfasis por parte de la directiva del Monterrey, en que todo salga conforme a lo planeado, con la mala experiencia o con el pasaje reciente de lo sucedido con Carlos Salcedo, que se prestó a mucha suspicacia, que finalmente se comprobó de que sí fue una lesión en el primer entrenamiento, un mal movimiento, una barrida, se tronó los ligamentos cruzados. Bueno, no querían estar sujetos a estar nuevamente bajo la lupa si algo no sucedía bien en los exámenes médicos de Sergio Ramos, que están totalmente aprobados, es lo que nos dicen la gente que está allá en España.
Sí, varios lo vimos, al parecer a Salcedo cojeando antes de ese entrenamiento, pero bueno, qué bueno que se aclaró. Oye, Héctor, una cosa, ¿fueron por él? ¿Quién fue por él o cómo está el asunto? Tengo entendido que el Tato también fue para España, ¿no?
Sí, Pietra, gusto saludarte. A ver, fue una avanzada el día domingo a primeras horas. Estuvo Manuel Filisola, que es el presidente del Consejo de Administración del Club de Fútbol Monterrey. Digamos, es el enlace entre el club y Grupo Prensa, que es quien administra al equipo, que es el dueño del Club de Fútbol Monterrey. Estuvo Héctor Lara, que es el director deportivo, en este primer comité, junto con integrantes del cuerpo de comercial, mercadotecnia, comunicación, para hacer todo este proceso del anuncio. Incluso lo que me pude enterar el día de hoy es que rentaron un estudio para las fotografías, para los videos que el día de hoy terminaron por realizarse. Y de última hora viajó José Antonio El Tato Noriega a dar el palomazo ya a final, después de tener los resultados de los exámenes médicos, de las últimas condiciones que también se pusieron por ambas partes en el contrato. Y que bueno, pues están todavía en revisión por parte del jurídico.
Hola Héctor, te saludo con mucho gusto, soy Javier Trejo Garay. No recuerdo en México que haya ocurrido algo semejante con la llegada de algún exjugador de este calibre. De hecho, jugadores de este calibre no llegan mucho al fútbol mexicano. Lo más cercano ha sido James Rodríguez, que no llegó con este revuelo, que no ha llegado con esta expectación ni con estos apapachos. ¿Sabes particularmente, Héctor, si hay algún tipo de exigencia particularmente de Ramos? Sabemos que viene en vuelo privado, que va a llegar ya que no va a llegar a hospedarse en un hotel, sino que llega directo ya a una residencia. ¿Sabes si ha habido algún tipo de exigencia adicional del mundialista y campeón de aquel 2010 con la selección de España?
Hola Javier, gusto en saludarte. Mira, hay muchas especulaciones, y lo decía en enlaces anteriores, donde, bueno, se habla incluso de que habría privilegios antes de los partidos y después de los partidos, el no viajar, pero creo que eso lo tendrá que afirmar el propio jugador, si es que hubo peticiones tan particulares o fuera del común denominador que pueden tener algunas estrellas incluso en el mismo fútbol mexicano, lo que pasaba con Ronaldinho, ¿no? Que no concentraba y que en un momento dado tenía playa en su casa. Todas esas excentricidades, pues me parece que acá en Monterrey, por más de que sea un jugador de ese nivel, de ese tamaño, difícilmente lo va a tener. Sí podría tener una especie de seguridad antes de llegar al barrial y salir del barrial o cercano al tema de la carretera, porque recordemos que el complejo de entrenamiento está a 40, 45 minutos de San Pedro Garza García, donde seguramente va a vivir el español. No sé si opte vivir por la zona residencial de la zona sur, en la carretera. Habría que definir todavía esos temas, pero sí, seguramente habrá algunas peticiones especiales por parte de Sergio Ramos.
Perfecto. Tello, ¿algo más que quieras comentar?
No, a la espera, Toño, de que se dé esta confirmación y de cómo va a ser la logística para traerlo. Decían, el tema del vuelo privado podría ser una de las opciones.
Te mandamos un abrazo, Héctor Tello, con el reporte de Sergio Ramos y la muy esperada llegada. Ya me lo imagino. No va a ser una casita en San Pedro, Pietro. O sea, un departamentito así, ¿no? Chiquitito, de esos de amenidades y de compartir áreas comunes. No creo que sea, ¿no, Pietro Jabo?
No, me parece que no. Será San Petrino, pero de esos de alta alcurnia. Ese de los municipio, de Abolengo. El más caro del país.
Del país, ¿verdad?
El sí, más caro del país.
Y hay quienes dicen que de América Latina.
Hay quien dice, habría que checarle, pero igual y sí, igual y sí. Así que yo no creo que opte, como nos dice Tello, ¿no? De alguna residencia ahí en el sur para que le quede más cerca el entrenamiento. O sea, me hace que es capaz de echarse los 40 minutos con tal de ser sanpetrino.
Sí, bueno, es que allá está toda la vida. Está hacia Santiago, Nuevo León, hacia la muy famosa cascada de Cola de Caballo, el área de entrenamiento del Barrial, donde están los rayados todo el ojo. También hay, por ahí hay unas mansiones de verdad, no, sobre carretera nacional, pero el ambiente está en San Pedro, ¿no, Javo? Quiero pensar.
Sí, yo sé que tú conoces mejor que nosotros aquellos rumbos, mi querido Toño.
San Pedro no sí, tanto.
Bueno, iba de paseo, no vivía, pero sí, iba a darme mi vuelta por San Pedro. Sí, hay casonas espectaculares y además sí me parece que es una buena ciudad. En general, creo que Monterrey, en general, la zona conurbada es un lugar muy muy bueno para vivir. Creo que puede pasarla bien. Yo sí creo también, a propósito de la llegada de Sergio Ramos, que esto, a ver, si ya ha llegado James Rodríguez ya al fútbol mexicano, si llega Sergio Ramos, no sé si... Ojo, que todavía no está operando ya este famoso fondo de inversión, que el fondo Apolo, ¿no? Del que se decía.
Así es.
Y creo que si va a llegar finalmente ese dinero al fútbol mexicano, pues podría ser que veamos más frecuentemente este tipo de jugadores que están ya evidentemente en la parte final de su carrera, llegando al balompié mexicano. Creo que sería interesante, ¿no?
En eso se está discutiendo.
Sí, mi querido Toño, llega más joven James, obviamente, con el físico que trae Sergio Ramos y con toda la experiencia. Pues es todavía una incógnita cómo le pueda ir en México, sobre todo por el tema de la edad. Estamos hablando que hoy cumple 40 Cristiano Ronaldo, pero qué clase de jugador y una posición diferente, ¿no? Habrá que esperar. Comentaba yo hace rato incluso que vamos a ir a pausa, pero Pepe sigue jugando, a los 42.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Este viernes, es decir, pasado mañana, arranca la jornada 6 de la Liga MX. Y Sergio Ramos ni siquiera está en México. Así que échenle ustedes, ¿qué será jornada 10? ¿Cuándo va a ser con 9 meses sin jugar Sergio Ramos? Ese es el tema y la edad, Pietra, de lo que nos estabas hablando.
Sí, sobre todo por el tiempo que tiene sin jugar, ¿no? Hacía yo alusión al tema de Pepe. Pepe el 26 de febrero cumple 42 años. 42 años, pero no ha dejado de jugar. Claro. Ese es el asunto con él, ¿no? Regresó al Porto y en el Porto ha jugó Nations, jugó Euro, jugó Mundial, y ha jugado todo. Entonces, la incógnita, sobre todo, en este asunto de Ramos está en los meses que paró.
Sí, claro. Y es buen punto este. Y también, a ver, cuando comparamos a jugadores con Cristiano Ronaldo, y no hablo de la calidad, si hablo de la disciplina, De trabajo, de su ética de trabajo particular, cómo se cuida, su alimentación, su preparación, eso me parece que es muy difícil de que cualquier jugador lo pueda hacer. Si podemos ver, no sé a qué porcentaje les guste a Sergio Ramos, que vimos, decíamos, campeón hace ya casi 15 años con el equipo con la selección de España, ¿qué porcentaje sería bueno? ¿Un porcentaje de un 60% de lo que exhibió con el Real Madrid y con la selección de España? ese 60% me parece que podría ser suficientemente interesante para verlo, ponerlo al servicio del equipo de los Rayados del Monterrey. Ojalá que así sea, porque se ha hecho una importante inversión y que Sergio Ramos tome muy en serio el llegar al fútbol mexicano y llegar a una institución como los Rayados del Monterrey, que han apostado por él, para que se entregue como los aficionados, no solamente Rayados, sino de otros equipos, quieren ver, ¿no?, jugadores de este calibre jugando en el Balompié Nacional, Toño.
Claro, claro. Digo, no es nuestro dinero, pero igual, desde la exigencia de la Liga MX, que juegue a lo que se le va a pagar y que pueda rendir ahí. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos con César Caballero. César, te mandamos un abrazo. Aquí estamos Pietra, Javo, Toño. Porque Cruz Azul ha debutado con victoria en CONCACAF y esas son buenas noticias para Vicente Sánchez.
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a Pietra, al igual que a Javo y a todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, Vicente Sánchez cosecha un nuevo triunfo en esta etapa que ha tenido al frente del conjunto de Cruz Azul. Hay que decirlo, un partido muy poco lucido de la máquina en el primer tiempo frente al Real Hope de Haití, en un partido que se llevó a cabo en República Dominicana. Sin embargo, aprovechan un error de la saga haitiana y aparece Ángel Sepúlveda, que tuvo sus primeros minutos prácticamente de este semestre, y responde con una anotación. Y en el segundo tiempo me parece que Cruz Azul mejora en el funcionamiento colectivo y después un autogol, después de un cabezazo del Toro Fernández, deja ese 2-0 definitivo. Creo que Cruz Azul termina cumpliendo con el trámite, sabía perfectamente que era un equipo superior a este Real Hope de Haití, saca una ventaja y la próxima semana simplemente tendrá que finiquitar en la cancha de Ciudad Universitaria. Acá lo más destacado es que Vicente Sánchez, a pesar del poco tiempo que ha tenido para trabajar con este equipo, sigue entregando resultados, ha estabilizado el barco de manera espectacular. La directiva de Cruz Azul le tiene que agradecer que ha enfriado mucho el tema de Martín Anselmi y todos estos resultados, así que poco a poco ahí va la máquina levantándose después de lo que fue la turbulencia que vivieron hace un par de semanas.
Pues vamos a escucharlo, César. Vicente Sánchez, el que llegó a ser crack en su momento, varias temporadas con el Toluca.
Para nosotros es muy importante. Muy importante el juego, es muy importante el torneo. Es un torneo internacional, muy importante para el club. Lo tomamos con mucho respeto, con mucha seriedad. Y la verdad, estamos muy contentos por los resultados, pero también por el rendimiento del equipo, que la verdad me gustó mucho. Sí, muy, muy, muy interesante tu pregunta, porque la verdad estoy muy agradecido con el respeto de los jugadores hacia mi persona, hacia el staff. Muy agradecido también con el staff, como lo he repetido muchas veces. Ahí vamos, paso a paso, poco a poco, un día a la vez. Hoy nos enfocamos en este juego, y ahora termino. Intentaremos descansar lo más que se pueda, recuperar para el próximo rival, pero vamos juego a juego, no nos programamos más del juego siguiente. Eso es lo que nos va llevando. Gracias a Dios, ayer cada día conociéndonos más, pero muy, muy contento y muy, muy agradecido con el respeto de los jugadores, que sea todo el staff.
Su gran oportunidad, Pietra, y ahí va, te escucha César también.
Sí, sí, y como dice, ¿no? César, te saludo también con gusto nuevamente. Como dice, paso a paso, juego a juego, aunque será con la intranquilidad, o cómo lo ves tú, de saber o no saber si continúa. Ya hace rato León Lecanda adelantaba que al parecer sí. ¿Tú qué tienes de datos al respecto? ¿Se va a quedar al final de temporada? ¿Habrá alguna opción de más adelante?
Hola, Pietra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, te puedo confirmar que a Vicente no le han dicho tú vas a ser el técnico por el resto del clausura 2025. Lo que sí le han dicho es que confían en él, que confían en su trabajo, y que de momento la búsqueda de técnico en Cruz Azul se ha detenido. Eso es muy importante, porque hoy a Cruz Azul ya no le corre la prisa de tener que encontrar a un nuevo estratega, porque ha encontrado en Vicente Sánchez a una persona a la que el grupo le está respondiendo, que está trabajando de buena manera y que además los resultados lo han acompañado. Por supuesto, como cualquier estratega, si después las victorias comienzan a no llegar, si comienzan a llegar las derrotas, si ahí se empieza ya a poner tenso de nueva cuenta el ambiente, es muy probable que Cruz Azul reactive la búsqueda de un nuevo estratega, o quizás todavía lo esté haciendo ya de cara al verano. Hay muchas historias, como la de Vicente Sánchez, la última, la de Fernando Ortiz. Así empezó en el América, agarró a las Águilas después de que las dejó Solari, y parecía que iba a ser un par de semanas, los resultados lo acompañaron y terminó llegando hasta una semifinal del fútbol mexicano y le valió quedarse por dos torneos más. Así que hoy Vicente Sánchez, si bien no le han dicho tú vas a ser el que se va a quedar hasta el final del torneo, es una realidad que la directiva está tranquila con el trabajo que está haciendo y que es probable que así se mantenga en dado caso de que toda esta inercia positiva no cambie. Y repito, Cruz Azul ha dejado de buscar técnico y eso es muy importante para la confianza y la tranquilidad de Vicente Sánchez.
Y del equipo en lo particular, me parece, mi querido César, un gusto saludarte. Preguntarte a propósito de Anselmi, la salida por la puerta de atrás con toda la polémica que se armó con la salida del técnico ahora del Porto de Portugal. ¿Sabes tú si ya hubo un recurso oficial, un recurso legal de parte de Cruz Azul para reclamar, para una demanda, digamos ya formal, por la salida de la forma en la que se dio de Anselmi, César?
Hola, Jabo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, la información que yo tengo es que sí, que Cruz Azul ya envió una queja formal a las instancias necesarias, comenzando por la Federación Mexicana de Fútbol, después para pasar a la FIFA y ahí buscar que haya una resolución a favor del cuadro de la máquina. Otra cosa que te puedo confirmar es que hasta el día de hoy, 5 de febrero, Porto no ha depositado un solo peso a las cuentas de Cruz Azul por la cláusula de salida de Martín Anselmi. Así que todo esto va a llevar todavía tiempo para que podamos conocer el desenlace de esta historia. Este tipo de procesos legales muchas veces toman semanas, hasta meses, habrá el fallo a favor de alguna de las dos partes y la parte que no salga beneficiada tiene todavía el recurso de apelar dicha decisión, así que seguramente todavía faltará muchos capítulos más por descubrir de esta novela entre Anselmi, Porto y el cuadro de Cruz Azul, pero es una realidad que la máquina ya metió su queja de manera formal para ver qué es lo que puede hacer la FIFA con respecto a este caso de Martín Anselmi, que él está tranquilamente ya dirigiendo al conjunto del Porto cuando no han abonado un solo dólar, un solo euro o un solo peso a las cuentas de Cruz Azul por esa cláusula de salida. Es decir, que en este momento Martín Anselmi tiene dos contratos activos, uno en México con Cruz Azul y otro en Portugal con el cuadro del Porto.
Pensé como en ese, ya no digamos amigo, en ese conocido, ¿no? Que pide dinero y luego hasta con pena uno le cobra y dice, no tengo, y lo ves y ya está en la playa, ya anda en Estados Unidos de viaje, así anda, quitado de la pena. ¿Algo más de Cruz Azul, César?
Sí, comentarles que el equipo el día de hoy regresó de República Dominicana, recibirá descanso este día, vuelve al trabajo el día de mañana y el viernes se espera que sea la presentación oficial de Mateusz Bogusz como futbolista de Cruz Azul y también se espera que el sábado el polaco por lo menos pueda estar en el banco de los suplentes con la posibilidad de debutar en el fútbol mexicano.
Un abrazo, César Caballero.
Abrazo de vuelta, que estén muy bien.
Vamos a tener hoy en la noche a André Jardín en Fútbol Picante. León, bienvenido al show. Aquí estamos, Javo, Pietra, Toño, te mandamos un abrazo con este América, León, que va volando y que ni siquiera se tiene que molestar, digamos, por CONCACAF en esta primera fase.
No, Toño, fuerte abrazo, saludos a ti, también Pietra, por supuesto a Javier. La primera visita de André Jardín a los estudios de ESPN con este tricampeonato que tiene. El objetivo del equipo azul crema de defender en este semestre en Liga MX y también, como bien mencionas, la CONCACAF Champions Cup, esa espina clavada de la que seguramente, bueno, será uno de los temas esta noche en el estudio en vivo de Fútbol Picante, 11 de la noche, para toda la audiencia que nos está escuchando, la invitación para que se nos unan. América esperará seguramente a las Chivas, si es que no ocurre ninguna sorpresa con Cibao, pero estos partidos van a jugarse entre el 4 y 5 de marzo y posteriormente entre el 11 y 12 de marzo, en la ida y la vuelta, ¿no? Todavía no hay fechas definidas, pero son estos dos días en la ida, de estos dos días en la vuelta, y se va a conjuntar con el partido del día 8 de marzo, que es el clásico nacional en la Liga MX. Así que podríamos ver tres compromisos América-Guadalajara en el lapso de apenas una semana, Toño.
Es cierto, mi León, oye, rapidito, antes de ir a corte y si no continuamos de regreso, el tema Diego Valdés.
Sí, bueno, vaya, ¿no? Situación, yo creo que va a ser tema esta noche también con el técnico de las Águilas. Sí. Yo la información que tengo, mi querido Pietra, es que ya fue informado que no va a jugar con el primer equipo de América. Esperaba la directiva azul crema encontrarle acomodo a Diego en este mercado y hubo evidentemente cierta molestia por el tema de que no aceptó la oferta de Toluca porque era un poco mayor el salario que incluso lo que gana en América, le iban a respetar los 18 meses de contrato que le restaban con las Águilas con 18 más en Toluca, es decir, 3 años, y eso le hubiera abierto la puerta a la directiva azul crema, ya sea para registrar a Igor Lichnowsky o bien para traer a un refuerzo del extranjero, algo que hoy ya solo América podría hacer con agentes libres, aquellos jugadores que quedaron sin contrato de un club profesional antes del 2 de febrero.
Pues ahí está el América, tricampeón, jugando bien y todavía como que le sobran jugadores. León, por favor, no te vayas. Vamos a hacer una pausa. Aquí estamos Lecanda, Trejugaray, Pietrasanta y Rodríguez, como dice el maestro Beto Murrieta. Regresamos en instantes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El América que está después de 5 partidos jugados con 13 puntos. Todavía no pierde León, que hoy juega contra el Pachuca, que es otro de los invictos. Javo, León Lecanda sigue en la línea con nosotros para hablar de las Águilas.
Sí, claro. Yo quisiera preguntarle, hola León, solo con mucho gusto. Recuerdo el torneo pasado, la narrativa alrededor del América era las quejas del técnico, justamente hablando de el calendario, las lesiones que había provocado, la falta de descanso y lo apresurado que fue preparar un torneo después de haber logrado un título. La narrativa ha cambiado, me imagino, León. La tranquilidad, lesiones. Hoy me parece que el panorama es muy distinto para el tricampeón del fútbol mexicano, León.
Es indudable, Javier. Fuerte abrazo. Y a ver, los números lo dicen todo, ¿no? 4 victorias, 1 empate, 13 goles a favor es la mejor ofensiva, 2 en contra es la mejor defensiva. Líder general después de 5 fechas, como bien menciona Toño, a reserva del partido pendiente entre el Club León y los Tuzos del Pachuca. Y evidentemente, ese escenario no es muy distinto a lo del torneo pasado. Digo, la gente habla mucho del calendario, pero ese calendario, acuérdense que es el año futbolístico. Es decir, es el mismo camino que siguió América el torneo pasado, en la apertura 2024, en el inicio del certamen. Y hay que recordarle a la gente que por ahí de la jornada 7-8, América estaba fuera de zona de liguilla. No tuvo un buen comienzo para nada. Uh-huh. Termina metiéndose en séptimo lugar a la liguilla después de derrotar con muchos apuros a el equipo Tijuana en el play-in. Y de ahí en adelante, cuando modifica Andrés Jardine a línea de 5, yo sí te podría decir que sorprende a todos, ¿no? Sorprende primero a Cruz Azul, primero a Toluca, después a Cruz Azul y posteriormente a Monterrey en la final. Y bueno, con todo merecimiento, tras una liguilla espectacular, América se corona tricampeón, ¿no? Hoy, bien lo mencionas, no hay jugadores lesionados, o sea, salvo el caso de Kevin Álvarez, que afortunadamente para América es una lesión muy leve, ¿no? El esguince de segundo grado podría estar en un par de semanas. Y eso, ¿no? El equipo completo. Y ahora quizá lo más importante será la gestión del vestidor, ¿no? Este caso que hablábamos antes del corte de Diego Valdés, y también lo de Igor Lichnowsky, porque el chileno, igualmente compatriota de Valdés, prácticamente en un mes va a estar listo para regresar, pero hoy no tiene registro. Si no le hacen un cupo de NFM, antes del 7 de marzo, no va a jugar este semestre ni en Liga ni en CONCACAF.
Y con el caso de Valdés, León, el tema también es el sueldo, ¿no? ¿Quién va a poder pagar ese sueldo?
Ese es muy, muy, muy importante tema, Toño, y eso alejó a muchos equipos. Yo te puedo decir que, según las fuentes que he consultado en el fútbol mexicano, hubo al menos 5 equipos que preguntaron al América por la posibilidad de un préstamo, entre ellos Santos Laguna fue, ¿no?, uno de los que más insistente estuvo durante el mercado invernal. Pero cuando ven el salario de Diego Valdés, pues sí, sí le espanta a cualquiera, ¿no? Porque obviamente América no tiene necesidad de vender. Iba a ser, pues justo, decisión de la directiva. Si salía Valdés, ya sea traer un refuerzo o registrar a Lichnowsky, ¿no? Pero no tiene necesidad América, porque incluso el mismo Jardine lo mencionó en una conferencia de prensa hace menos de una semana, que es un equipo que hoy tiene las finanzas muy sanas. Entonces, cuando vienen y preguntan y no, pues gana esto, híjole, se espantan los equipos y dicen no, ya no. Toluca, en cambio, sí tenía esa oferta firme, era una compra definitiva. Por eso yo lo que sé es que le molestó a la directiva, que sabiendo que ya le habían dicho a Diego Valdés, ya no tienes cabida en este equipo, vamos a encontrarte el mejor destino posible, y sobre todo un lugar que está muy cerca de la Ciudad de México, en donde las condiciones económicas, en donde además iba a ser un jugador seguramente protagonista con Antonio del Turco Mohamed en el banquillo, un equipo competitivo por el título, bueno, pues Valdés fue quien decidió quedarse y tratar de convencer a Jardine, hay que ponernos del lado del jugador, de recibir otra oportunidad, ¿no? Vamos a ver el tiempo, pero a mí las fuentes me dicen, a Valdés ya le dijeron internamente que no va a jugar.
Perfecto, León, muchísimas gracias por el reporte.
Fuerte abrazo y otra vez la invitación a que no se pierdan esta noche Fútbol Picante, Andrés Jardine en vivo en los estudios de ESPN.
Como nunca nadie lo ha tenido para preguntarle, pues al estilo de Fútbol Picante, una charla imperdible. ¿Y qué decimos de las Chivas, Pietra? Tú y yo platicamos, Pietra, ahora me estoy acordando, tú y yo platicamos el fin de semana de las Chivas, sí, que si no le ganaban al Querétaro, iban a estar fritos, sí, ya para esta, sí, para esta temporada. Entonces, ¿con Cibao si ganan o no?
Pues mira, te repito lo mismo, ¿no? Estaríamos más que fritos si no se le gana a Cibao, no, ya es el colmo. Sería auténticamente el colmo, pero sí, ya fritos ya andamos, fritos ya, sería el doblemente, pero bueno, ojalá y nos tenga un halo de esperanza el señor Bernal.
Vamos a escuchar parte de lo que está cubriendo Jesús a Oscar García, sí, la señor, conferencia justamente previa pues al partido con Cibao, el equipo de República Dominicana, que Dios es grande y no es de béisbol el partido, porque las Chivas estarían doblemente fritas. Vamos con el técnico de las Chivas.
Lo que vamos a buscar en este partido es igual que todos los otros, intentar ganar el partido, intentar seguir con esta construcción de este proyecto que estamos en proceso. Lógicamente es como cuando construyes una casa, que en 5 partidos no puedes construir una casa, sino que estás construyendo unos cimientos, y sí que es verdad que querríamos tener muchos más puntos de los que tenemos. Creo, en mi opinión, que podríamos haber tenido el doble con un poco más de suerte y de acierto, pero como dije en mi rueda de prensa, lo importante es merecerlo, y en estos 5 partidos yo he visto más luces que sombras.
Pues una casa no queda en un torneo corto, Pietra, o sea, no sé los tiempos para qué casa estará pensando Oscar García, pero así se le va a ir el torneo como agua.
Se le va a ir como agua, y varios pues sí han llegado a poner los cimientos y empezar a construir más rápido, ¿no? Aquí como que va muy, muy lento, se le seca el cemento.
Oye, Pietra, ¿qué va a pasar si se dan esos 3 clásicos que nos decía León? ¿Cómo va a estar eso para las Chivas? Va a ser una semana o 15 días bien duros, ¿no? Para el Guadalajara.
Sí, sí, muy duros. Entre el 5 de marzo, por ahí el 5 y el 9 nos comentaban, ¿no? Es lo más lógico que suceda, porque te digo, a este equipo dominicano entre ida y vuelta, pues lo tienen que despachar. Y entonces el rival directo es el América en la siguiente fase de este torneo de la CONCACAF. Sí, serían, es lo más lógico que suceda, ¿no? Esos 3 partidos y a ver cómo llegan, porque ya sabemos el América cómo va a llegar. Igual y todavía ni los cimientos termina el señor Oscar García, ¿no?
Pues sí, es todo un tema. Bueno, no sé tú cómo lo veas, Javo, pero puede ser un antes y un después, exactamente en un mes, esa primera semana de marzo para las
sí,
Chivas.
Sí, claro. Sí, sigue como un proyecto, ¿no? Todavía el equipo de Oscar García. Y además con lo que ha vivido, ¿no? Con la expulsión que sufrió y con esta sanción que ha sufrido el técnico del Rebaño. Sí. Ha sido una gestión que ha empezado recién y que ha arrancado ya con un poco trompicada, pero me parece que además, tristemente para el equipo de Chivas, tristemente para aficionados como Pietra, las cosas me parece que acaban repitiéndose. Es como ver un déjà vu. Pasan los años, pasan los técnicos, llegan jugadores, se va un director deportivo, llega otro, y me parece que seguimos entrampados en la misma. No sé, este es un problema. No sé si para no sé, es como una ingeniería, más que un simple proyecto y hacer una casa, creo que se necesita algo más. Porque el proceso, el momento en el que se encuentra Chivas, pues me parece que es como el día de la marmota, ¿no? Que te levantas y sigue igual lo mismo con el equipo de las Chivas, ¿no?
Sí, que le eche prefabricado para que saque antes de esa casa y entregue ya algo. Pues síguele, Javo, síguele, porque Ciro nos escucha, Javo, así que síguele con lo que quieras arrancar a esta conexión a New Orleans, porque estamos en la previa de lo que tenemos sin el duda. Super Domingo a través de ESPN, así que vas, Javo.
Muchas gracias, mi querido Toño. Ciro, un gusto saludarte. No sé si también ya está John contigo. Me gustaría que nos platicaras un poco cuál es en este momento el pulso que le tomas cuando estamos ya a mitad de esta super semana previa al Super Bowl 59. ¿Cómo te va, Ciro? Un abrazo.
Hola, Javier, Toño, Jorge, gusto en saludarles. Me parece que sí está conectado el señor Sutcliffe.
Aquí andamos.
Eso.
Qué maravilla, pues ya se manifiesta John Sutcliffe y también alguien que se va a manifestar en un instante es mi compañero Pablo Viruega. Nosotros, John y yo, estamos en el Superdomo, pero Pablo está en el centro de convenciones donde hace un momento acaba de terminar una rueda de prensa de NFL Internacional, donde se anunció, Pablo, gusto en saludarte, la próxima sede internacional que tendrá la NFL. Novedades contigo, Pablo, ¿cómo estás?
Te saludo con mucho gusto, Ciro. La NFL ha anunciado que para la temporada 2026 tendrá partido ahora de temporada regular en la ciudad de Melbourne, en Australia. Un contrato multianual que ha firmado la NFL con el gobierno de Melbourne para tener partidos de temporada regular que iniciarán el próximo 2026, la temporada del 2026, siendo los Rams el equipo local en esa campaña. Todo indica que su rival podrían ser los Chargers, ya que el conjunto de los Chargers visita a los Rams en esa temporada 2026 y tendrías a dos equipos de Los Ángeles con las mismas horas de vuelo llegando a Melbourne. Se especula que podría ser la semana 1 de la temporada regular, como sucedió en Brasil esta campaña. Por otro lado, también mencionaron con respecto al tema de México, decir que siguen en negociaciones, siguen en las pláticas y pues todo dependerá de que el Estadio Azteca esté listo. Pero saben de la importancia que tiene el mercado de la NFL en territorio nacional en México. Por lo pronto, pues se une Australia a los Juegos Internacionales de la NFL a partir del 2026, el partido de temporada regular donde los Rams serán locales. Un abrazo, Ciro, saludos a todos.
Muchas gracias. Gracias a Pablo Viruega. Saludos al Centro de Convenciones. John, pues nada más. Melbourne fue lo que se anunció el día de hoy. Todavía no hay luz en relación a la sede de México y tampoco se puede aventar la NFL el hit de anunciarlo si el estadio no está aún terminado.
Acabo de contactar a alguien cercano al Estadio Azteca y me dicen que en esas están. Es decir, no pueden confirmar que va a haber. Al mismo tiempo no pueden asegurar que será hasta el 2026. Es decir, están trabajando en ello. Yo creo que la NFL tiene todo el interés de ayudar al Estadio Azteca para ver cómo le hacemos para jugar en diciembre de este año un partido y al mismo tiempo tú le puedas entregar en el 2026 el estadio a FIFA. Entonces, dentro del hecho de que no news is good news, no lo han dicho, quiere decir que siguen en ello. Entonces, ahí está la velita prendida para los aficionados. Se los he dicho que la idea es que los Tejanos jueguen 2025, Dallas 2026 o Tejanos 2027. Y si no hubiera el juego, pues seguramente podrían hacer un gran anuncio como el de hoy de Melbourne, de Australia, diciendo, por cierto, los Dallas Cowboys jugarán por primera vez un partido de temporada regular en el 2026 en el Estadio Azteca. Entonces, habrá que ver. Se ve que de aquí al domingo podría haber noticias.
Sí, y el margen de acción, Javier, compañeros, es cada vez más corto por como programa la NFL y sus fechas, si es que para el 25 se hace algo en México. Si no, sería entonces hasta el siguiente año, Javier.
Sí, justo. Y de hecho quisiera preguntarte a ti, Ciro, y a John, si hay una fecha límite. Escucho que dice que de aquí al domingo podría haber alguna noticia. Pregunta entonces, John, Ciro, si de aquí al domingo no hay noticias, ¿significa entonces que no habrá? Es decir, ¿hay un plazo?
No necesariamente, Javier, para anunciarlo. El hecho que hoy miércoles no lo han negado quiere decir que están trabajando en ello, ¿no? Porque imagínate, digo, estoy especulando que en una semana pudieran aterrizar todo. Tú dices, pues, el próximo miércoles lo anunciamos. Es decir, yo le veo el lado positivo que a hoy
a días del Super Bowl, la liga no ha dicho que no va a México. Okay. Entonces, eso quiere decir que están trabajando en ello. Es decir, entre más se tarden en negar o en confirmar que no hay juego, quiere decir que cada vez están más cerca de salvar el juego, ¿no?
Sí, de acuerdo. Gracias. Bueno, y entrando ya al juego, al Super Domingo, este Super Bowl que ya se juega unos días, Ciro, John, amigos, preguntarles a ambos acerca de qué es, cuál es la narrativa alrededor de estos dos equipos. Se ha hablado mucho de Saquon Barkley, se ha hablado de Steve Spagnuolo como la mente maestra, el genio de la defensiva del equipo de los Jefes de Kansas City. Hoy por hoy, ¿hay alguna novedad alrededor de los Jefes de Kansas City? Yo sé que las jugadas, el plan de juego no se va a revelar, pero ¿hay alguna novedad que pudieran destacar acerca de Kansas City o de Filadelfia, Ciro, John?
Ahora te escucho, John. A mí hay una cuestión que me gusta de Filadelfia. No esconden que traen una espina clavada de lo que ocurrió hace dos años. Normalmente tienden a ser muy políticamente correctos ante tantos reflectores, tantas preguntas, tantas declaraciones que tienen que dar durante esta semana de Super Bowl. Filadelfia no ha ocultado que tiene ese tema, que trae esa cuenta pendiente con Kansas City, con Andy Reid, con Patrick Mahomes. Y eso es lo que más me ha gustado escuchar del lado de Filadelfia, un equipo que quiere cobrarse aquella que le hicieron, John, hace dos años, estos mismos Chiefs.
Fíjense que Nick Sirianni, en la postemporada, cuando tiene una semana para preparar un partido, tiene marca de 9-1. Su única derrota fue hace dos años en el Super Bowl. Yo creo que este equipo tiene la confianza. Lo decíamos hace rato en Enfocados. Yo creo que el manejo de la presión, de las emociones, si sabe controlar la adrenalina el equipo de Filadelfia, para mí es muy superior a Kansas City. El problema es que Kansas City nunca se pone nervioso, nunca les gana la adrenalina, y a la hora de la hora, pues los castigos, movimiento en falso, esas son las que marcan la diferencia. Si me permites, Javier, de lo morbo, la primera jugada que marca en un castigo a favor de Kansas City, pues esa revisión va a ser muy importante. Es un hecho que está muy divertido para muchos estar hable y hable de que si los protegen. Creo que hasta la manera de contestar de los Jefes ha sido de una manera inteligente, lista y cochada por Andy Reid.
Señores, un abrazo, Toño, por aquí. ¿Va a ir el presidente Trump? Disculpen mi memoria. ¿Esto es muy común de que pasen en el Super Bowl o no tanto?
Tú te acordarás mejor que yo, John. No es muy común que digamos, ¿Tú recuerdas?
Recuerdo en Houston el presidente Bush, siendo tejano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, a mí me tocó aquí el presidente Bush en el Superdome cuando regresó la NFL un Monday Night en el 2006 del huracán Katrina. Pero hay que recordar que el presidente Trump le gustan los reflectores. Habló el día del campeonato colegial. Está ahorita, es un gran momento para él vivir. Le gusta, ¿no? Apareció en campaña en un partido de los Steelers. Entonces creo que a Trump le gustan esas cosas. Ayer veíamos, sí, impresionante, estos helicópteros como que mapean, limpian la zona. Va a ser bien complicada la entrada del presidente Bush, el presidente Trump el domingo, más allá de la seguridad que ya tiene, ¿no? Ayer caminé Bourbon Street, compañeros, y hay patrullas, policías, metieron esos tubos en las calles para todo lo que pasa. Entonces, hoy que me fui a cortar el pelo, me decía el de la barbería, me dice, yo no sabes cuánta seguridad han metido que no existía hace una semana aquí en Nueva Orleans. Entonces, lo que es un hecho es que Trump está aprovechando el momento que está viviendo y sabe que le da buena imagen venir al Super Bowl.
Sí, y lo del colegial, ese mismo lunes, día 20, lo habían investido. Entonces, fue un mensaje que se transmitió en el medio tiempo del partido, el que envió, pero sí lo notas, la seguridad desde ayer mismo está más acentuada que otras veces con esos aviones, con esos helicópteros de los que habla John sobrevolando el perímetro del estadio y cuidando hasta el último detalle, compañeros, aquí en
Nueva York. Claro, sí, ya la presencia de Taylor Swift nos ponía nerviosos, imagínense ahora con el presidente de la Unión Americana. Les mandamos un abrazo, señores, los seguimos buscando en estos días.
Gracias, con mucho gusto. Bye.
Pietra, vas a estar en Picante hoy, y si no, cuéntame qué le quisieras preguntar a Jardine.
No voy a estar, pero no me lo pierdo, mi querido Toño. No me lo pierdo. Yo les pregunté, ¿estaré en Picante en la noche? Obviamente para ver si traía yo mi repelente, ¿no? Pero me dijeron no. Ah, ok, perfecto, ya lo dije en casa.
Con eso cerramos esta edición de ESPN Radio Fórmula. Gracias, señores, nos escuchamos la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.